A las 9:36, aquí estamos, con todo pronto para empezar. ¿Sí?
Sí, yo veo que están hablando del pronóstico del tiempo. Yo quiero decir lo siguiente, que hay...
¿Quién está hablando
yo recuerdo...
Nadie.
Todo el mundo manda las cartas.
Ah, fíjate,
qué cosa interesante, cómo florecen los aloes en medio del frío, y tenés todos los matorrales de aloes con... esos ramilletes siniestros de flores rojas, y además están brotando los aromos, y dentro de 15 días ya llegarán las primeras golondrinas del capistrano. Y todo esto te lo decía porque recuerdo en la Asociación Cristiana nos ponían carteles cuando entrábamos y decía: quien mira el suelo no ve las estrellas. Ah. Entonces hay que tenerlo presente, y además hoy va a florecer la explanada municipal porque es el quinto aniversario de Sereni, y ahí dio la última conferencia. Y todo el mundo está arrimando una flor en ese sitio.
Es una manera de mirar las estrellas.
Claro. Ahora son las 9:37. Pese a esa visión que proponía Mauricio de, bueno, salir del corto plazo y tener presente lo que viene y que ya hay floraciones en camino... Carlos decía, ahora fuera del micrófono, que la helada lo impresionó.
La helada de hoy es superior a todas las que yo he visto desde que vivo en Las Toscas hace 25 años. Las Toscas parecía Polonia, porque estaba enteramente blanca, las veredas, los jardines, las casas, las tejas con nieve, con hielo arriba, una cosa que no había visto nunca. Los automóviles, además... con totalmente blancos, los que quedaron afuera.
Mira la sonrisa de Volonté por esa última frase tuya.
Sí, es como una campaña electoral eso. No,
sí, no. Sí, se blanqueó.
Sí, pero se disuelve, ¿viste? Un poquito de sol y se va el diablo.
El pasado me desperté con el tango, hoy me despierto con la poesía. Ustedes están haciendo poesía. Ahora, si los blancos son poesía, eso es otro tema.
Son
me encantaba que se dijeran estas cosas.
Y se viene blanqueando la cosa.
Quedan todos saludados. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Mauricio Rosenkopf. Bien, sí.
Lo más bien.
Carlos Maggi.
Muy bien, el frío me hace bien.
Sí, ah, mira. ¿Y Alberto Volonté?
Muy bien, Emiliano, muy bien.
Esta semana tuvo lugar un paro de 48 horas organizado por ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, y un paro de 24 horas de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Uno de los puntos de la plataforma era el reclamo de que en 2010 se realice una nueva elección de horas docentes, un ajuste en el plan del Consejo de Educación Secundaria que este año... dejó atrás la elección anual de horas y definió que la de 2009 sería por 3 años como forma de ir trabajando en pos de la consolidación de comunidades educativas en los liceos. Bueno, a raíz de algunas entrevistas y noticias que dimos en el programa sobre este paro y sobre este debate, llegó una carta que me parecía conveniente que hoy charláramos con ustedes en esta tertulia. Es una carta de una profesora, que yo voy a leer, va a llevar algún minuto, pero vale la pena que conozcamos casi completa los efectos de la conversación que vendrá luego. Dice: estimado Emiliano, soy docente de enseñanza secundaria en liceos públicos y privados desde hace 25 años. Cursé el IPA en los últimos años de dictadura y estoy afiliada al sindicato de docentes ADES desde su creación, y durante muchos años participé activamente en la vida sindical. Soy docente efectiva en mi asignatura, estoy en el séptimo del escalafón docente. Me efectivicé por concurso en mi cargo de ayudante de laboratorio y el año pasado concursé y salvé sin copiar para acceder a cargos de dirección y subdirección en carácter efectivo. Esta introducción viene al caso dado que mis reflexiones tienen que ver con mi actividad laboral en principio, pero también con mi calidad de madre y ciudadana de este país en definitiva. Probablemente lo que voy a decir aquí no es nada nuevo. He escuchado innumerables notas de radio y televisión hablar sobre educación en general, desde las autoridades de turno o desde las autoridades de los sindicatos, incluso desde grupos de padres, por suerte. Pero creo que nunca desde los docentes de a pie, de los que estamos en la lucha día a día, de los que, como yo, no faltamos aunque estemos enfermos. No faltamos al liceo público, pero vamos a trabajar al liceo privado. cumplimos con nuestra labor lo mejor que podemos, corregimos los trabajos de nuestros alumnos lo más rápido posible, preguntamos en los exámenes solo aquello que desarrollamos durante el curso. En fin, hacemos aquello para lo cual fuimos designados y para lo cual nos preparamos, y a pesar de los pesares, lo seguimos haciendo con pasión y con vocación, dice la maestra, esta docente, en su carta. Pero, lamentablemente, nadie que sea autoridad en un sindicato docente se animaría a plantear la otra realidad. Y aquí vienen las cosas frontales que plantean. La otra realidad, la de los chantas, que están en la educación como curro, si se me permiten los términos, que piden licencia por cualquier cosa, que abusan de los derechos que por estatuto nos corresponden, como los famosos 5 días por artículo 45. Por ejemplo, un docente efectivo tiene derecho por estatuto a solicitar 5 días durante el año lectivo por causas personales. Originalmente se pedían solo en casos extremos, y los directores podían o no autorizarlos. Hoy en día, la práctica de los 5 días es moneda corriente, es decir, se piden por cualquier razón y no conozco director que los niegue. Otro ejemplo, si un docente pide licencia médica 15 días, no se le pone suplente. Vuelve a los 15 días, trabaja 2 días y vuelve a pedir licencia 15 días más. Y así sucesivamente. Dicho sea de paso, ¿cómo hace para que le den tanta licencia médica sin chistar? Es decir, lo que hace ese tipo de profesores es no permitir que otro docente pueda tomar las horas, y por supuesto, lo peor de todo, los alumnos no tienen clase durante todo el año y no pasa nada. Más ejemplos, ya dentro del aula. Un docente no da clase y se dedica a charlar con los alumnos. Hace escritos de vez en cuando, pero nunca los corrige. No tiene la libreta al día o directamente nunca la abrió para escribir nada. Es un documento público, de carácter obligatorio, donde debe quedar registrado todo lo que el docente hace. Bien, es increíble, ¿no? Pero pasa. Y bueno, que el director llame a un inspector de asignatura. Si pasa eso, bueno, se supone que va a venir en algún día, si viene. Y claro, tal vez para ese momento el profe se avivó y completó de apuro la libreta, y el día que lo visita el inspector hasta da una buena clase. Conclusión, el inspector le pone un puntaje aceptable o más, e incluso no entiende por qué lo llamaron. Al año siguiente, ese docente sigue estando en el mismo lugar del escalafón docente y en su grado, elige nuevamente horas por encima de todos los que están a continuación en el mencionado escalafón, y sigue como si tal cosa. Y ya que estamos también, el régimen de elección de horas y la estructura del escalafón docente, creo humildemente que terminan atentando contra los buenos docentes y favorecen en muchos casos a los ñoquis. Paso a explicar, dice. Cuando el docente es efectivo, pertenece a un escalafón de 7 grados. Para pasar de un grado a otro, alcanza con haber permanecido 4 años en el grado. Sí, no importa cómo, alcanza solo con permanecer. Dentro de cada grado estamos ordenados por puntajes, que son elaborados todos los años por una junta calificadora. Este puntaje reúne el puntaje de inspección, claro, si hace 20 años que no tenés inspección, imagínate el puntaje, más el puntaje del informe de la dirección del liceo y de la actividad computada, en definitiva, de la asistencia. No importan para ese puntaje, por ejemplo, si el docente ha hecho cursos de actualización, si tiene una maestría, si ha publicado trabajos, si está comprometido con su comunidad educativa, etc. El máximo puntaje es 140, pero claro, cuando se hace la elección de horas, se dan cosas como que un profesor de quinto grado con 135 puntos elige mucho después que un profesor de séptimo grado con 75 puntos. Es más, aunque el puntaje en el grado sea muy bajo, no existe la posibilidad de bajar de grado, salvo, claro, que el docente robe a mano armada o que asesine a un alumno dentro del aula. Por eso, cuando el año pasado el Consejo de Secundaria planteó casi sin aviso el día de la elección de horas y sin derecho al pataleo que esa elección era una elección para siempre, para garantizar la permanencia en los liceos de un determinado grupo de docentes, realmente yo no sabía si reírme o llorar. Una vez más pensé, se termina favoreciendo a los que no se debe favorecer. No hay duda de que es fundamental la permanencia de los docentes en una institución, y esa es una de las tantas razones por las cuales los colegios privados funcionan mejor. Pero no es así que se debe hacer, pasando por arriba de las carreras funcionales de mucha gente que sí merece la estabilidad y de esta forma nunca la va a lograr. En todo caso, sería más justo articular un sistema de concursos similares a los de los maestros, con la salvedad de que la realidad de secundaria es mucho más compleja. Sé que muchos colegas se me tirarían en contra por lo que estoy diciendo, pero seguramente serían aquellos que no deberían estar ocupando un lugar para el cual no tienen la estatura moral ni ética. Por último, dice la profesora, no es válido el argumento de que estamos sobrecargados de trabajo, de que cobramos poco, etcétera. Personalmente trabajo 60 horas semanales con todo lo que implica de trabajo extra en domicilio, así que yo hablo con propiedad. Y gano más en este momento en la enseñanza pública que en la privada. Por supuesto, sería genial que pudiera ganar lo mismo trabajando la mitad, que es un derecho laboral, etcétera. Pero por favor, eso no tiene nada que ver con robarle la plata al Estado, en definitiva, a nuestros conciudadanos. Y lo que es peor, no tenemos derecho a negarles a los alumnos de los liceos públicos una educación tan buena como la que reciben los alumnos de los liceos privados, solo porque no pasa nada si faltamos, si no cumplimos, etcétera. Estas reflexiones solo pretenden ser un aporte para una posible discusión más profunda. No pretenden ser exhaustivas, ni mucho menos. Solo quiero dejar planteados otros elementos que en general no se consideran. Estaría bueno que además de hablar de los derechos de los docentes, que desde ya defiendo a muerte, que además de hablar de la ley de educación, etcétera, pensáramos alguna vez, pero pensáramos de verdad, en los derechos de los alumnos, y sobre todo de los alumnos más desfavorecidos, de los que no pueden pagar un liceo privado o un profesor particular, de los que no se pueden defender. Podrán decirme que los docentes no somos responsables directos del deterioro de la educación pública, de los problemas de violencia, del deterioro social. Con ese criterio no somos responsables de nada, y al mejor estilo uruguayo, la culpa siempre la tiene otro. Yo propongo que nos dejemos de doble discurso y hagamos nuestra parte de la mejor forma posible, es decir, dentro del aula, apoyando y ayudando a los alumnos. Lo demás no vendrá por añadidura, como dice el Evangelio, pero mi experiencia de tantos años me dice que siempre se logra algo, y a veces es maravilloso cómo uno puede, desde su modesto lugar, cambiar la vida de otro ser humano. Esa es la carta que nos mandó esta profesora, que nos pide que no manejemos al aire su nombre completo. Una carta que venía en un mail donde yo no sé si había una errata o el título era deliberado, porque decía carta de una decente.
No, yo creo que es a propósito.
No decía carta de una docente, decía carta de una decente.
Creo que es a propósito.
Ustedes la leyeron, la tenían ayer, la revisaron. ¿Qué les pareció?
La leí y la firmo. La leí y la firmo. Muchas veces hemos hablado acá de estos temas y me alegro que los decentes, que pocas veces se les escucha, empiecen a pisar firme y a decir qué es lo que pasa. Yo, por suerte, creo, capaz que soy una ingenua, que hay muchos decentes entre los docentes, pero que solo aparecen en los medios de comunicación, etcétera, los que yo llamo, ella lo llama chanta, sí. Y yo lo llamo atorrante. Y entonces estoy completamente de acuerdo con ella. Voy a explicar una cosa, simplemente que ella en su carta no lo señala, pero apunta a eso. ¿Por qué no pasa la mayoría de las cosas que ella señala y qué es lo que está logrando expulsar a los chiquilines de la educación media uruguaya en la educación primaria pública? Entre otras cosas, no pasa porque el 100% de los
profesionales... ¿Por qué no pasa en la escuela esto que sí pasa en los liceos?
Exacto. ¿Está? ¿Por qué? Lo hemos dicho mil veces acá. ¿Por qué todos los niños que tienen que terminar la escuela y las niñas terminan la escuela y resulta que después desertan y son expulsados de la educación media? Los mismos niños pobres, los mismos niños de familias indigentes van a la escuela. Y después de sexto a primer año de liceo se vuelven más pobres, se vuelven más indigentes y solo les sirve la educación media pública hoy en este país a un 35% de los uruguayos. Bueno, por alguna de las cosas que ella señala, primaria tiene un 100% de profesionales. Todavía secundaria y UTU está lejos de tener un 100% de profesionales. Ha ido mejorando la cosa. Primaria tiene cargos, que es prácticamente el núcleo de la carta de esta colega. Primaria tiene cargos. Una maestra, un maestro, cuando llega a una escuela, trabaja en esa escuela 4 horas, 8 horas, depende si la escuela tiene 1 o 2 turnos, y forma parte con sus colegas y con la dirección de la escuela de una comunidad educativa, comunidad que se extiende a los chiquilines y a los padres de los chiquilines. Esto difícilmente pasa en un centro educativo de enseñanza media, donde los profesores trabajamos en varios centros educativos. Pero yo quiero decir que en el año 1996, yo formaba parte del gobierno de la educación, hicimos elección por 3 horas. ¿Por qué? Porque apunta...
¿Elección por 3?
Por 3 años.
Por 3 años. Elección, perdón, de horas docentes.
Elección de horas por 3 años para el nuevo plan, para el famoso plan piloto tan discutido. Y, ¿a qué apuntábamos? A que los docentes permanecieran en un mismo centro. Pero, ojo, era por 3 años... con evaluación positiva del director del establecimiento. Es decir, que si aquella persona que había aspirado a estar en el liceo número 21 formaba parte durante un año de la comunidad educativa y estaba contento, no pedía cambio el profesor. Pero además había que contar con la voluntad y el informe del inspector de zona y del director del establecimiento para decir si esa persona en esa comunidad educativa había funcionado bien. Claro, esto fue rechazado totalmente hasta que duró 3-4 años, finalmente, por presión gremial, esto se acabó y volvimos a la elección anual, que implica desperdigar a los profesores por varios centros educativos. Ahora el Consejo de Secundaria, porque acá vamos así, Rama es malo, vamos a hacer todo lo contrario de Rama, pero ahora vamos a hacer todo lo que Rama dijo, no solamente Rama. ¿Ah? Entonces ahora, el año pasado, el Consejo de Educación Secundaria volvió a la elección por 3 años, y ahora el gremio rechaza, y ayer hace un paro, entre otras cosas, para rechazar la elección por 3 años, que pretende ese objetivo, tratar de llegar al profesor cargo y no al profesor.
El gremio dice que no rechaza el fondo del cambio, que haya una elección por 3 años, sino que la de este año se hizo en determinadas condiciones que no comparte y pide que por una vez más se haga otra el año que viene. Ese es el planteo, ¿no? ¿Tú los escuchaste?
Sí, los escuché. Bueno. Lamentablemente los escuché.
¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa, menos ligados así de manera directa a la educación que Carmen?
Sí, yo miro de lejos este problema porque no soy un especialista en eso y siempre oigo con mucho cuidado a Carmen, que tanto admiro porque en esa materia se maneja muy bien. Yo pienso que los profesores uruguayos no son ni mejores ni peores que el resto de los uruguayos. Que cuando pasa esto, que está constatado porque la carta de esta muy buena profesora, que escribe muy bien además, está indicando, es una especie de testimonio. Ella está diciendo lo que ve desde adentro. Y eso se ve desde adentro en el profesorado de secundaria, se ve desde adentro en muchos órganos del Estado que son burocráticos. Son las enfermedades de la burocracia y son las enfermedades que corresponden a la falta de control suficiente. La enseñanza tiene que cambiar en un aspecto sustancial. Es decir, la autonomía se ha entendido como la independencia y es un error conceptual muy grave. La autonomía es para que los técnicos puedan decidir técnicamente cómo se ejerce un oficio. Nadie está más libre y más protegido por la autonomía que un médico. Se encierra en el quirófano, corta como quiere, le quita y le pone en su organismo a un congénere lo que quiere, y nadie interviene en eso. Sería una locura que hubiera un Ministerio de Salud Pública que interviniera en lo que tiene que hacer cada médico. Es una locura que intervengan en lo que quiere hacer cada profesor, hay libertad de cátedra. Pero eso no quiere decir que la administración esté ejercida por los profesores. Eso no quiere decir que los médicos digan cómo se organiza la administración de salud pública. La autonomía es una autonomía técnica. La administración es un fenómeno político y a su vez un fenómeno técnico que no tiene que ver con la enseñanza propiamente dicha. Si los profesores faltan y el director no tiene energía para reprimir eso, si los profesores quieren imponer un régimen de horas que no le conviene al servicio porque el servicio se deteriora, el que toma las resoluciones es el responsable político del gobierno, no los técnicos. Un ingeniero sabe cómo se tiene que hacer una viga, pero no sabe cómo tiene que organizarse la construcción o de una ciudad, cómo tiene que ser el plan regulador de una ciudad. Es decir, la política tiene que haber. Acá tiene que haber un control de funcionamiento y un control de cumplimiento. El cumplimiento de las cosas no tiene por qué estar en manos, no debe estar en manos de quienes son los técnicos para eso.
¿Los demás? Yo creo, yo sentí esta carta que sonaba como un despertador. Y me quedé pensando en la generalización de este tipo de problemas en distintos ambientes, en distintos frentes, en distintas colectividades.
Sí, hay varios oyentes que anotan que la carta refleja mucho más que problemas que se ven en secundaria pública, que probablemente va a otros terrenos del Estado también, ¿no?
No, y abarca no solo secundaria, sino los tres grados, ¿no? Y fundamentalmente el grado terciario, que es donde el barajuste es más grande.
Mauricio.
Entonces me quedé pensando, Mario comentaba, apareció en un reportaje hace poco Mario Benedetti, que la dictadura nos había dejado algo que era la mezquindad. Es decir, nosotros consideramos el Uruguay en términos tangibles, pero no en términos de cambios de una ética, de una actitud, de el cambio del concepto de la solidaridad. Yo creo que se ha producido un cambio en el país y me remito un poco a los que fueron referentes míos y consejeros míos en otros tiempos y que tienen que ver con el espíritu de esta carta. Y quiero citarlos porque son de alguna manera ejemplos a recuperar en este plano y en todos los planos. Tuve oportunidad de trabajar con Héctor Rodríguez en más de una instancia. Y yo recuerdo que en sus intervenciones en las asambleas o en las entrevistas o en los reportajes o cuando estuvo en el Parlamento, y sobre todo cuando se dirigía a sus compañeros de la Unión Obrera Textil, había una cosa que remarcaba y remarcaba para todos. El militante sindical, el dirigente sindical, tiene que dar un ejemplo laboral, si no, no es creíble. Es decir, que el obrero de un comité de base o de la dirección de un sindicato tenía que ser el mejor tejedor. Por eso, cuando quedó sin cargo, él dijo, cuando le preguntaban a usted, ex diputado o ex tal, no, tejedor. Y eso me recuerda cuando se forma, que formo parte del grupo que crea el Popular, que lo dirigía Enrique Rodríguez, que era amigo de mis padres y todo. Yo en esa época iba al liceo nocturno. Entonces, me decían, mirá que vos no tenés excusas. Mirá que vos podés venir acá, escribir, trabajar, podés militar, lo que quieras. Pero como estudiantes tenés que ser el mejor estudiante. Si no, no sos creíble. Bueno, si los profesores no son los mejores profesores, si los profesores no sienten que tienen que formar a esos muchachos que son los más desposeídos porque no van a un colegio privado, entonces no están cumpliendo con el ABC de aquellos que de alguna manera fundaron las luchas sociales o fueron hitos en las luchas sociales reivindicativas en este país. Por eso creo que esta carta oficia como despertador, y lo que me hace pensar, y quiero cerrar con esto, que suenen muchos despertadores.
Sí, sin duda. Es muy importante la carta, sí, tiene eso de despertador, es un llamado a la realidad, pero tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué esto es un despertador? ¿Y por qué sigue siendo un despertador? ¿Y por qué cada tanto nos pasa esto? Yo, Carmen, lo digo sinceramente, la carta me resultó, es un despertador, pero un muy buen despertador, un despertador que sonó. Y tus comentarios, me encantaría analizar tu editorial, Carmen. Fue una editorial, pero no es un tema de regalar elogios entre amigos acá, al aire, sino porque fue una editorial. Pero me voy a editar, detener en un tema, que es que en los liceos, pero hace cuánto que venimos escuchando, no hay mayoritariamente profesionales, y que A diferencia de eso, en las escuelas son todos profesionales. Es decir, la profesionalidad en la docencia, como en cualquier otra actividad, es la base para el buen rendimiento y para ser eficiente. Y en definitiva, acá los grandes actores son los alumnos. Y lo que preocupa, también lo dijiste tú, es la deserción. Y pusiste un ejemplo tan sencillo, que es otro despertador, que a veces uno dice, por odio no lo noto, que es la inmensa deserción en los liceos y la permanencia en las escuelas. Y tiene explicaciones sencillas. Y si es sencilla la explicación, es sencilla la solución. Entonces, Mauricio, lo que a mí me preocupa, que en este país cada tanto suene un despertador, pero es el mismo despertador que por lo menos viene sonando en los últimos 40, 50 años. Tiene que haber un despertador que nos despierte, nos despabile para un largo tiempo. Por tanto, yo creo que hoy ha sido muy importante. Primero, que Emiliano nos haya leído esta carta. Por supuesto, quien la escribió, que además, quien escribe esta carta, traduce una gran honestidad. Porque hay veces que estas cartas reflejan algunos inconvenientes personales con la administración y escriben para desahogarse. Esta carta no es eso. Esta es una carta que sale de lo más profundo del alma de una docente. Por tanto, yo lo que a mí me gustaría, Carlos, Mauricio, ¿no?, Emiliano, todo, que esto no fuera ya un despertador, que fuera definitivamente una entrada en la realidad. Si no, nos tenemos que despertar un tiempo.
En perspectiva.
Hay varios oyentes que preguntan si vamos a publicar la carta de esta docente en espectador.com. Sí, claro. Ahora mismo, creo que en 5 minutos ya estará disponible en la página de En Perspectiva dentro de espectador.com. Pero da para conversar más, ¿no? Están todos con el apronte allí, todos tienen apuntes para agregar. Hay mucha participación de los oyentes también. Así que primero escuchamos a Juan Andrés y Vicky con las noticias y volvemos a esta tertulia de hoy.
En Perspectiva.
10:10. Seguimos en la tertulia de este viernes 31 de julio. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Y como invitada en esta tertulia, esta docente que nos envió la carta que leíamos al comienzo hoy, una docente que se define integrante de los docentes de a pie, de los que estamos en la lucha día a día, de los que como yo nos faltamos aunque estemos enfermos, nos faltamos al liceo público, pero vamos a trabajar al liceo privado, cumplimos con nuestra labor lo mejor que podemos, corregimos los trabajos de nuestros alumnos lo más rápido posible, preguntamos en los exámenes solo aquello que desarrollamos durante el curso, en fin, hacemos aquello para lo cual fuimos designados y para lo cual nos preparamos, y a pesar de los pesares, lo seguimos haciendo con pasión y vocación. Una carta que ha resultado muy removedora para ustedes y para los oyentes, al punto de que, bueno, hubo ya unas primeras reflexiones. Carlos,
a mí me gustaría recopilar un poco para ordenar esta conversación. Yo veo que Carmen ha hecho un diagnóstico que solo ella puede hacer conociendo de adentro cómo es la cosa, y es muy importante diagnosticar lo que está pasando. Mauricio hizo una consideración, a mi entender, valiosísima, que es sobre la moral de los responsables de los gremios, la moral, la necesidad de que los dirigentes cumplan la función de dirigentes real y no de peleadores por causas perdidas o egoístas, ¿no? Un dirigente sindical tiene que tener la moral que describía Mauricio en los grandes dirigentes que hemos tenido.
Sí, decía Mauricio, el dirigente debe ser, a su vez, el mejor trabajador, ¿no? El que cumpla más cabalmente
después,
con su tarea.
Después de oír esas cosas, yo dije, empecé a decir algo, pero fue muy corto, creo que no me expliqué bien. Dije, bueno, el diagnóstico es este, la moral es esta, ¿y ahora qué hacemos? Y yo pienso que es muy importante para que esto se regenere, que haya un verdadero y buen control de la enseñanza. Uno de los motivos de la burocracia es que hacer las cosas bien no le importa nada a nadie. Y hacerlas mal tampoco le importa nada a nadie. Ese es el principio de la burocracia. Y la salud de eso, la cura de ese mal, es que haya alguien que esté mirando quiénes trabajan bien y quiénes trabajan mal, y que haya consecuencias buenas para los que trabajan bien y consecuencias malas para los que trabajan mal. Ese control, a mi entender, tendría que ser exterior a la enseñanza. Tendría que haber un control del rendimiento, que se mide por lo que le pasa a los estudiantes, y un control del cumplimiento, que se mide por lo que hacen los profesores. ¿Dónde están las estadísticas de los que faltan? ¿Dónde están los que abusan de las licencias? ¿Tienen vacaciones de julio? ¿Tienen vacaciones de verano, 2 meses? ¿Después 5 días que salieron de la nada? Pues son los únicos que los tienen. ¿Cuánto van a tirar esa piolita? ¿Hasta dónde? Simplemente medir cómo cumple cada uno y premiar al que cumple mejor. Esa es una labor externa a la autonomía. Como es externo a la autonomía, que venga un sistema como el PISA y diga qué pasa con los alumnos, cómo salen. El árbol se juzga por los frutos. Bueno, vamos a ver si partiendo de eso podemos organizar de otra manera la autonomía de los centros de enseñanza para que tengan los buenos su premio y los malos su correctivo.
Sí, hay algunos oyentes que iban por ese mismo lado. José, por ejemplo, dice, cuando yo compro pan, la evaluación la hago yo, y si no me sirve, lo compro en la panadería de la otra cuadra. La evaluación definitiva siempre debe ser externa, pero ¿qué pasa en la educación?, se preguntaba este oyente.
Yo pienso que acá hay un fenómeno que está focalizado en un tema específico como el de la enseñanza. La preocupación que me despierta esto es algo que se ha extendido en la sociedad, que podríamos llamar, que Sereni alertaba mucho sobre eso, la tendencia a la corporativización. Esa cosa que inclusive en la publicidad de un refresco en algún momento aparecía en todas las pantallas, hacé la tuya. Es decir, es como si nos hubiéramos olvidado que somos una colectividad, que somos una nación, que de alguna manera cuando ejercemos un trabajo lo estamos haciendo para nosotros, para los vecinos, para los hijos de los vecinos, en todas las actividades. Lo que no quiere decir, porque generalmente se contrapone, que estemos contra la organización gremial que demanda mejoras salariales. Bienvenido sea, tienen todo el derecho del mundo y tienen que ser satisfechas, porque todos tienen que vivir en las mejores condiciones posibles. Pero no a expensas, de, en este caso, de una población de estudiantes de secundaria donde enfrenta problemas que en su domicilio no se resuelven y que el profesor tiene un papel fundamentalísimo para tratar. El tema de la violencia, el de la formación, evitar la deserción, tratar que se entusiasmen con lo que están haciendo. ¿Qué pasó con aquel espíritu de las misiones sociopedagógicas que se juntaban estudiantes de medicina, de odontología, maestros, y se iban a lo que entonces llamaba pueblos de rata y se instalaban adentro un galpón o en carpas y atendían los dientes y atendían la salud y atendían la educación? Es decir, de alguna manera hacían sentir que esos uruguayos perdidos, yo recuerdo una notable que fue en el pueblo de Arroyo de Oro, y salieron a buscar a la hermana del héroe de Arroyo de Oro, y resulta que estaba trabajando donde no debía estar trabajando, no estaba en el pueblo. Entonces, ¿dónde quedó aquel espíritu? Tenemos que recuperar, y es un problema no de un sector político, es un problema de toda la sociedad. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, de alguna manera tenemos que sentir que el trabajo que estamos haciendo, en el lugar que estamos haciendo, si los demás los hacen igual, todos vamos a vivir mejor. Sí.
Yo creo que Carlos señaló algo fundamental, que es el control, ¿no? Es decir, cómo se juzga al final los resultados, quién los controla, quién sabe si son buenos, malos, y además el controlador tiene capacidad para sancionar o proponer sanciones o para corregir. Y en esto hay que ir a cosas muy concretas. Hoy uno de los temas que íbamos a hablar y que tiene mucho que ver, y que tiene que ver con la presencia aquí de Conrado Ramos, se anuncia, por ejemplo, para fin de año, un sistema de gestión humana que está instrumentando el gobierno, pero no es un tema de este gobierno ni del Frente Amplio, es un instrumento de gestión que se va a incorporar. Y los sistemas de gestión son fundamentales. Por tanto, el control es imprescindible, pero antes que el control, que es la última etapa en los actos administrativos, está el tema de la dirección. Yo lo que veo que acá hay una parálisis de dirección, como ha pasado en otros casos. Y pongo un ejemplo concreto. Me lo tocó vivir, pero tengo que contar las experiencias correspondientes. En el año 1988 había una parálisis en la gestión de personal de UTE. Se aplicó un sistema de gestión, entre otros el sistema de gestión de recursos humanos, que uno cree que es sencillo, y fueron años de trabajo y de trabajo de la dirección de UTE con el gremio en acuerdo y con los órganos de control, porque se le pedía opinión hasta el Tribunal de Cuentas. También marchó que en el año 1993 la Intendencia de Montevideo, en ese momento a cargo del doctor Tabaré Vázquez, y en la persona de Ariel Álvarez, fue a la UTE para pedir, porque los sistemas después forman parte de los activos, la compra del sistema, en este caso de gestión comercial, que se vendió en un precio importante. No importa el mismo. ¿Pero qué hizo la Intendencia? Se dio cuenta que en la administración pública había un sistema de gestión desarrollado que implementaba la mejor forma de aplicación de las órdenes de la dirección y lo ataba con el control. De manera tal que aquí, ante una situación de esta gravedad en la enseñanza, sin perjuicio, como hizo muy bien el resumen Carlos, de las distintas visiones, tenemos que un día ponernos de acuerdo en lo sencillo que puede ser aplicar sistemas de gestión, que además en el Estado uruguayo hay instituciones como la UTE, creo que después Santel los tuvo, y la Intendencia lo tiene, por lo menos el sistema de gestión comercial. Parecen palabras, no, son hechos concretos. Y lo que se avanza es incalculable.
Esta docente, dice Mauricio, está poniendo un despertador. Sí, esta docente está poniendo un despertador sobre... Ella dice que siente, que le pasa, que ve, pero sobre la preocupación de Maggi. Ya está evaluado el sistema de educación media. Lo está evaluando además quien me parece a mí que lo tiene que evaluar, que son los usuarios, es la gente. Al tratarse de menores de edad, están evaluando el sistema educativo de educación media en este país los padres, que o instan a los chiquilines en los barrios en los cuales yo trabajo a que no vayan, los apoyan porque se dan cuenta y dicen que están perdiendo tiempo, que los profesores no van, que pierden tiempo, que gastan zapatos, que gastan tiempo y que no sirve para nada, como si servía la escuela. O en otros barrios, en otros lugares, los padres hacen un sacrificio enorme rompiendo con una regla de oro en este país, en mi opinión, sostén de la democracia, y de eso que dice Rosenkopf, que se está perdiendo, que es el respeto al diferente, la solidaridad, que es, los cambian para un colegio privado. ¿Ah? Entonces, yo creo que el sistema está evaluado a gritos, porque se está vaciando. Un subsistema que le está sirviendo con éxito a un 35% de los que... del 100% al cual debería servir, es un sistema que no sirve. Y esto no tiene color de partido político. Esto, como decías tú, Bonoté, esto es como una foto sobre una realidad. Nada sirve si le sirve a un 35%. Quiere decir que hay un 75% que, tal como están las cosas, no sirven. Y esto no tiene que ver con la ley de educación. Porque otro de los motivos del paro de 48 y 24 horas es estar en contra de la ley de educación. Con esta ley, con la nueva ley y con la vieja ley, esta foto sigue diciendo lo mismo. El sistema de educación media tiene una falla. Una de las fallas fuertes son sus docentes. Como decía Julio Castro, la gran diferencia entre un maestro y un profesor es que el maestro es consciente de que el objetivo de su labor es el alumno. Y una gran parte de los profesores, no todos, una gran parte de los profesores hoy piensan que el objetivo de su labor son ellos mismos.
Yo quería hacer referencia a otra carta que iba a proponer, que me llegó hace poco de Buenos Aires, como tema que puede quedar para el próximo, pero que da un ejemplo y que tiene que ver con esto. La justicia argentina liberó el testamento de Favaloro. Entonces, en esa carta, que tiene un final trágico, que no es a eso a lo que hay que apuntar, lo que da a entender Favaloro, que el suyo no era un problema de presupuesto, que el problema que tenía Favaloro era la entrega total a la medicina, al enfermo, al paciente, y cuando vio que en determinado momento no podía hacer nada por el paciente, fue cuando tomó una decisión que no es la aconsejable. Pero tiene el mismo espíritu de la carta de esta maestra, de esta profesora que nos acaba de mandar. Es decir, que tenemos que cambiar desde la raíz del árbol antes de sacudirlo, el espíritu solidario que tiene que regir entre todas las actividades.